Marina Sastre, amb el 4 Marta Alorda, amb el 5 Carolina Márquez, amb el 8 Aida Alorda i amb el 7 Blanca Gil, la portera és Miranda Pons, amb el 13. Sentiu l'ambient i és que l'agradaria ja prop de 200 persones vestides de taronja, els colors del Mallorca Waterpolo donen suport a les seves per aconseguir aquest ascens. Recordant, de moment, Mallorca Waterpolo 0, Tenerife 0, actualitzam el resultat al butlletí de la 1.
Gràcies, Marta. Així arribam a les 12:04. Més notícies al butlletí de la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
A partir d'avui, Espanya començarà a relaxar l'ús obligatori de la mascareta en espais a l'aire lliure i deixarà de ser obligatòria sempre que es pugui mantenir una distància interpersonal d'almenys 1,5 metres entre persones no convivents. El seu ús sí que serà necessari en espais tancats oberts al públic i en mitjans de transports públics. Vos confessaré que estic preocupat, després, sobretot, d'escoltar diversos comentaris de veïns i persones del barri on visc. Comentaris com els que he sentit els darrers dies respecte a l'ús que em pensa fer els propers dies amb les seves mascaretes. I és que convé no oblidar que les mascaretes han salvat moltes vides, han descongestionat hospitals i ens han ajudat a sobreviure als desastres d'una pandèmia que, recordem, encara no ha acabat. Convé, doncs, no relaxar-nos per no espatllar un final que a poc es va semblant a l'antiga normalitat. Els brots de finals de curs a Mallorca i la implantació de la variant Delta són avisos que convindria tenir molt en compte. La mascareta ha vingut a les nostres vides per quedar-s'hi, vulguem o no. Es tracta d'acceptar-ho, fins i tot en dies com els d'avui, en els que presumiblement entrem en una nova fase. Ens ho explicarà avui José Luis Jiménez, professor del Departament de Química de la Universitat de Colorado Boulder, als Estats Units, i un dels millors experts mundials en química física d'aerosols atmosfèrics. Ell ha estat el científic que va convèncer l'OMS que no calia perdre més temps i diners en desinfectar superfícies i que els esforços havien de concentrar-se en l'aire. Avui el tindrem en aquest programa a una entrevista que, òbviament, ha estat enregistrada a causa de la diferència horària. Escoltarem aquest científic poc després de les 12:20. No us el perdeu, de veres que paga molt la pena. Començam.
Jo t'espero a casa nostra, tens-ho tot el temps.
Doncs sí, comencem com cada dissabte en aquest programa que comença ara mateix i acabarà a les 2. Comencem amb la companyia de Iván López a les vies de so i d'en Andrés Boades, responsable de la producció executiva d'aquest programa mentre dura aquest programa que ara mateix, com deia, ha començat, en el qual doncs, hi trobareu altres continguts d'interès, esperem, a més d'aquest tema de les mascaretes i dels aerosols que tractarem d'aquí uns minuts amb José Luis Jiménez de la Universitat de Colorado Boulder. Sí, doncs xerrarem de més coses. Parlarem de la segona hora d'aquesta selecció d'astronautes de l'ESA. També parlarem de natura amb Xavi Canyelles i un taller de pol·linitzadors a Sa Dragonera. I també parlarem de... Bueno, com sempre, acabarem el programa amb el Variat de Ciència i n'Adrià García. I ara mateix, per començar, com fem cada 15 dies, tot anirà bé perquè fem històries naturals.
calcat.
Històries naturals amb en Joan Mayol, biòleg i naturalista, i amb en Martí Domínguez, biòleg i escriptor. Ben retrobats els dos, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Enric.
Bon dia. Ara feia temps que no coincidíem els tres junts, eh? O els dos, sentir-vos els dos junts en aquesta antena d'IB3 Ràdio. Com esteu?
Ja, molt bé.
Ha començat l'estiu ja?
Sí, ben suat per part meva.
Això vol dir que... Digues, digues, Martí.
No, res, que jo vaig a fer un regonet a Manta, imagina't si fa calor ja. O sigui que això... ja és necessari intensificar els regons, perquè està ja apretant la calor.
Vinga, avui tenim poc temps, perquè de seguida ens n'anirem a Colorado, a la Universitat de Boulder, a parlar amb aquest investigador, però o sigui que anem per feina, si us sembla bé, i parlem de natura, m'imagino. Parlem de què parlem? Parlem d'uns petits... No, dels petits animalons crec que en vol xerrar en Martí, no és vera? Martí, de les efímeres?
Sí, sí, això te volia... El regó este que estic fent és perquè, entre altres coses, estava netejant la bassa i l'altre dia pues, estava ple d'efímeres. I vaig fer un article per al Temps, que es diu El ball de l'efímera, i que a capdavall és pues, una metàfora de la nostra vida, també. Que és efímera en tantíssimes coses, tot i que sembla tan llarga, no? Però el que resulta extraordinari del de les efímeres és, com sabeu, pues que el nom ja ho diu, ve del grec, que significa que viu un dia i que al mateix temps pues, és un dia realment troba parella i se reprodueix i tanca el cicle. Bé, algunes espècies és un poc més, però va ser espectacular perquè estaven totes les efímeres volant per damunt de la bassa i aquests vols fonamentalment són mascles que en el fons el que estan fent és exhibir-se a bandes de femelles per a dir mira que bé que volen i ser triats per elles i aleshores pues, ja fer la còpula i tornar a posar els ous i ja morir. Aleshores, en un dia han de ballar, han de fornicar i han de posar els ous i jo mirava aquell ball de les efímeres i deia, és formidable.
Ho han de fer tot molt ràpid, eh?
Tot molt ràpid, però bé, deixem tu saber un minut d'efímera què significa.
De quines espècies estem xerrant perquè els nostres oients entenguin exactament?
Bé, són uns insectes que són molt característics perquè tenen al final de l'abdomen com uns llargs filaments que es diuen els cercs i que recorden molt a una libèl·lula petitona, és a dir, una cosa són efemeròpters i són al mateix temps delicadíssims. I molt sovint també el que se veu és les exúvies, és a dir, la pell, que han mudat i queden en les parets de les cases, perquè muden una vegada també com adults. I això fa que siga tot un insecte que està molt present en les nostres vides, però que veiem d'una manera molt fugaz, també, no? Perquè, clar, realment són uns pocs dies en els quals és tan actiu.
Joan Mayol, aquestes efímeres se les deuen menjar les aus i els ocells, no?
Bueno, i moltes peixos, també, no?
Perquè... I les granotes, les granotes.
I les granotes, sí. Tu no... Sí, la vida és una cadena de mort, no? Això crec que moltes vegades, la percepció moderna i molt sentimentaloide sobre la vida, doncs oblida això, que la predació i la alimentació de tots els animals depèn d'altres éssers vius, siguin vegetals o siguin també animals.
I la vida és una cadena de mort, sinó que els hi diguin els salacis i els taurons.
Efectivament, espècies predadores per excel·lència. No? I justament aquesta setmana s'ha subscrit, i n'estic molt content d'haver-hi participat, un acord entre dues conselleries, d'Agricultura i Pesca i Medi Ambient, i cinc organitzacions diverses, petites illes mediterrànies, que tenen cregut de representar, la Mallorca Preservació un Fong, la Marilles Foundation, Save the Med, i també Palma Aquarium, per un projecte, que és el projecte Gatbaire, que és per reproduir en captivitat i alliberar una espècie bastant amenaçada d'aquest grup que, en bon mallorquí, en bon català, direi bestina. Bestina són els peixos cartilaginosos i dins el món dels peixos són els més amenaçats. I per això s'ha subscrit aquest compromís de treballar conjuntament. La primera fase de ser redactar un pla, però la vegada que redactam i la vegada que preparam, actuam. No? I s'han començat a criar en captivitat aquesta espècie, aquest baire, dels quals estan molt contents perquè ja tenim uns 70 ous i que, imagineu, necessiten 9 mesos per eclosionar. No? És una gestació tan llarga com sou humana. Això vol dir que aquestes espècies tenen un ritme de reproducció molt lent i, per tant, si hi ha una pressió artificial sobre elles, pateixen més que altres. No? De fet, el 80% de peixos amenaçats són justament d'aquest grup, del grup dels peixos cartilaginosos.
El projecte va ser presentat, ha estat presentat a les instal·lacions del Palma Aquarium. I és un bon exemple, efectivament, no?, d'una col·laboració entre l'administració i entitats diverses, en aquest cas per llançar aquest projecte pilot de recuperació, bàsicament, de petits taurons a les nostres aigües.
Sí, i segurament altres entitats que estan ja també treballant amb aquesta línia s'hi adheriran, no? Esperem que hi hagi un moviment potent a favor d'aquest grup que és poc visible, és un grup que la gent no coneix i que, per tant, també la vessant educativa i informativa del projecte és molt important. I també vull destacar que hi ha hagut molt bona col·laboració amb pescadors, perquè aquest nucli inicial de reproductors d'aquests baires que estan en aquest aquari de Palma Aquarium, a l'aquari de Límia Andratx i a l'aquari d'Esport Nacional de Cabrera, tots ells col·laboren amb aquest projecte, s'han obtingut precisament gràcies a pescadors, no? que els han agafat en bon estat i els han cedit per aquest projecte.
Molt bé. De seguida anirem a aquesta entrevista amb aquest investigador del Departament de Química de la Universitat de Colorado Boulder, als Estats Units. Ja he dit abans que és una entrevista que està enregistrada, òbviament, perquè Colorado ara mateix són 8 hores manco. I la vàrem enregistrar ahir, és una entrevista bastant llarga, però crec que paga molt la pena. Per cert, Joan i Martí, porteu mascareta aquest matí o ja no la porteu?
Bueno, jo estic a Solivar i, per tant, no porto mascareta ni avui, ni ahir, ni cap dels dies que està fent feina en el camp.
Perquè estàs tot sol. Salut, no? Estàs tot sol.
Sí, estic tot sol.
I tu, Martí?
Bé, jo tampoc ara mateix, perquè estic així al taronxerar. Però sí que porto, i sí que portaré. Crec que és important no relaxar-se. Quan has parlat a l'inici, Enric, ho has fet molt bé. Crec que la mascareta és encara un preservatiu important en el qual tenim que prendre sempre aquesta precaució en espais tancats, fins i tot en portar-la sempre al damunt. I quina necessitat tenim de llevar-nos la mascareta? I a més, se vivia també amb la mascareta. Fixeu-vos, eren anònims, podien caminar tranquil·lament sense ser descobert. És veritat, jo conec molta gent que vivia feliç amb la mascareta, no? En aquest sentit vull dir que no era una cosa tan traumàtica, evidentment ha sigut una despesa, però que és important mantenir aquesta precaució, perquè bé, n'hi ha variants que són perilloses, que no les tenim tampoc controlades, i bé, pues no hem de fer l'orni i caure malalts per no haver mantès mínimes precaucions.
Molt bé, Joan, una cosa més i acabem.
No, res més. Desitjar bon estiu a tothom que ens escolta i que és un moment en què la vida queda reduïda a unes hores més habitables, a primera hora del matí, darrere hora de sort baixa, i que val la pena observar ocells, estar atent a la natura com de nosaltres, que sempre és una font de plaer.
I si estem completament sols, com ara mateix estan en Joan Mallol pel que ens ha dit, i en Martí, doncs ens podem llevar efectivament i sense cap problema la mascareta, però si estem a manco d'un metro i mig amb persones no convivents, l'hem de dur, perquè la mascareta ha vingut a les nostres vides per quedar-s'hi, tal com ens ha contat en aquesta entrevista d'en José Luis Jiménez, aquest investigador del Departament de Química de la Universitat de Colorado Boulder, que sentirem tot d'una. Fem una petita pausa, fem una publicitat i en tornar sentim aquest investigador. Moltíssimes gràcies, Joan i Martí. Bon cap de setmana.
Vinga, igualment, adéu.
Bon cap de setmana i penseu en l'efímera.
Això mateix, perdona, que t'havíem trepitjat.
Sí, és efímer, tot és efímer.
Tot és efímer. Menys la publicitat.
Que... Sí, efectivament. Adéu.
Adéu.
Balears fa ciència. Enric Colat. IB3 Ràdio. Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Si ets autònom o empresari, ja tens a la teva disposició les ajudes per recuperar-nos de la Covid. Entra a ajutscovid.atip.es per informar-te i fer la teva sol·licitud abans del 28 de juny. Més de 140 activitats econòmiques rebran 855 milions d'euros per eixugar deutes. Un fons sense precedents per recuperar l'economia. Gobierno de España. Govern de les Illes Balears.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
José Luis Jiménez és professor del Departament de Química de la Universitat de Colorado Boulder, als Estats Units. També és membre de l'Institut Cooperatiu de Recerca en Ciències Ambientals. La Universitat de Colorado Boulder ocupa el lloc número 2 a nivell mundial en geociències i es pot dir que Boulder és la capital mundial de la química atmosfèrica. Aquest enginyer industrial originari de Saragossa és mundialment reconegut com un dels millors experts en química física d'aerosols atmosfèrics. En el darrer any i mig, aquest reconeixement encara ha estat major per haver aportat llum respecte al paper dels aerosols en la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2. Ell ha estat el científic que va convèncer l'OMS que no calia perdre més temps i diners en desinfectar superfícies i que els esforços havien de concentrar-se en l'aire. Ell va ser qui ens va dir que la clau de tot està en ventilar bé. Avui tenim la sort de tenir-lo uns minuts a la ràdio pública de les Illes Balears, cosa que li agraïm moltíssim. José Luis Jiménez, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
A partir de este sábado, España comenzará a relajar el uso obligatorio de la mascarilla en espacios al aire libre. Eso sí, siempre y cuando se pueda mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre personas no convivientes. José Luis, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que estas medidas llegan demasiado pronto? ¿Teme que puedan tener un efecto contraproducente?
No, si se aplica tal como lo acaba de describir, eso está muy bien, ¿no? Porque si al exterior hay muchos menos contagios que en interiores, esta es una pandemia de interiores, pero al exterior nos podemos contagiar si estamos cerca. Porque igual que si estuvieras con un fumador y hay mucho humo justo delante, si estás hablando de alguien muy cerca con alguien en la terraza, o entonces puedes respirar mucho del aire que sale de ellos. Pero si en esta situación se respeta seguir con mascarilla y luego ya cuando hay más distancia ya es casi imposible contagiarse, No se lleva la mascarilla, pues estamos dándole a la gente una válvula de escape en el verano y a la vez esto yo creo que sí, y si también permite reforzar que en interiores se siga llevando y se siga llevando con más empeño y mejor ajustada, pues todo esto yo creo que todo va en la dirección adecuada.
Por cierto, leí ayer que 12 gobiernos estatales de Estados Unidos han exigido que las personas que aún no están completamente vacunadas contra la COVID-19 usen mascarillas en los entornos públicos cerrados, mientras que 27 estados que habían implementado la mascarilla las han cancelado por completo. Parece que para moverse por Estados Unidos, en el país donde usted vive, señor Jiménez, se necesita seguir un tutorial o tener una guía práctica para saber dónde debes usar mascarilla y dónde no.
Bueno, siempre, si uno la quiere llevar, siempre la puede llevar, ¿no? No hay ninguna ley que diga que no la puedes llevar, simplemente si es obligatoria o no, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que se convirtió, por el anterior presidente Trump, en una cuestión política. Entonces, pues estos estados que describe los unos y los otros son los demócratas y los republicanos, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y es una pena porque el que dice, hay miles y miles de personas que han muerto por estas tonterías políticas que han causado más transmisión.
Vamos a volver a España, si le parece bien. Nuestro país ha sido uno de los países donde más tiempo hemos llevado puesta la mascarilla, tanto desde el inicio de la pandemia como ahora mismo. Creo que ahora la mascarilla solo es obligatoria en 6 o 7 países en espacios exteriores, en Europa. Por cierto, en países como Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, nunca han sido obligatorias en el exterior. Y lo más curioso es que a veces países con fronteras comunes como España y Francia han tenido medidas contrapuestas. Profesor Jiménez, ¿esta falta de criterio y de uniformidad no es una contradicción?
Sí, sí, esto ha sido un desastre. Pero bueno, esto refleja que la pandemia pilló a la comunidad científica de epidemiología y enfermedades infecciosas en calzoncillos. Les pilló con un error de pensar que se transmitían las enfermedades por gotas a superficies, las enfermedades respiratorias. Esto es un error de hace 110 años y estaban completamente convencidos de que esto pasaba, ¿no? Entonces, claro, se ha ido viendo muy claramente con esta pandemia que no, que esta enfermedad y las otras enfermedades respiratorias se transmiten por el aire sobre todo, ¿no? Entonces, pero las diferentes instituciones científicas de diferentes países, Ministerio de Sanidad, consejerías, se han ido adaptando esto a diferentes velocidades, ¿no? Y luego además está una capa política, ¿no? De pues como en Estados Unidos, pues en Suecia y en Holanda, en otros sitios también ha habido una decisión política de tratar de que se contagie la gente y llegar a la inmunidad de grupo, ¿no? Entonces, claro, esto ha sido un cacao tremendo, ¿no?
¿Se ha explicado suficientemente bien cómo elegir el tipo de mascarillas más apropiadas, profesor? Porque yo recuerdo que al principio hablábamos mucho de ellas, pero con el paso del tiempo parece que ya dimos por sentado que todas servían o que lo importante era llevarlas, olvidando que lo más importante realmente era cómo llevarlas.
Sí, esto se ha explicado fatal. Y se ha explicado fatal en casi en todos los países, ¿no? Porque se han llevado mascarillas, cualquier mascarilla, de cualquier manera, cuando en realidad lo importante es que la mascarilla es un filtro. Entonces, todo el aire que tú exhalas y que tú inhalas tiene que pasar por ese filtro. Pero si tienes un hueco pequeñito en la nariz, por ahí pasa la mitad del aire sin filtrar, ¿no? Entonces, por eso las mascarillas no han sido tan eficaces como deberían haber sido, porque las hemos llevado fatal, ¿no? Y las seguimos llevando fatal. Es raro. Yo salgo aquí por la calle o salí antes, es raro ver a alguien que la lleve bien ajustada, ¿no? Y una mascarilla bien ajustada, como saben los sanitarios, te deja una marca en la cara, porque así funciona el sello, son dos superficies que se pegan y no dejan ningún hueco. Entonces esto se ha explicado muy mal y además es una pena. Le escribimos una carta a la administración Biden con Mike Osterholm y muchos científicos importantes pidiéndoles que fabricasen, que activasen lo que se llama aquí la ley de producción de defensa, que permite movilizar al gobierno para fabricar cosas necesarias, ¿no? Y se podrían haber fabricado unas mascarillas que se llaman las semimáscaras elastomédicas, que son mucho mejores que las FFP2. Mm. Y esto se podía haber hecho con un coste pequeñísimo, un coste del 0.01% de lo que está costando la pandemia, ¿no? Y sin embargo, están completamente obsesionados solo con solo las vacunas y no han querido hacer nada al respecto, ¿no?
Usted siempre ha sido un gran defensor justamente de las mascarillas FFP2, pero también creo que, no sé si son las que ha citado ahora, pero usted siempre también ha defendido las elastoméricas, siempre y cuando los filtros, como dice usted, que los filtros que se usen sean los correctos, ¿no es así?
Sí, o sea, las cualquier mascarilla sirve, ¿no? Cualquier mascarilla, parte del aire pasa por ahí y te protege, ¿no? Pero ya que te pones, y al final cuando el coste no es, no varía mucho, ¿por qué no usar las mejores que hay, ¿no? Entonces, las FFP2 es un invento de 1990, cuando se dieron cuenta que con un polipropileno fundido podían hacer unas fibras muy finas y esto filtraba muy bien y además permitía respirar muy bien, ¿no? Entonces se han hecho, pero a estas mascarillas les falla el ajuste. Es un material que lo has elegido porque filtras bien y respiras bien y le pides que se ajuste a la cara y se ajusta mal. Entonces yo creo que las FFP2 ya deberían quedar en los museos. Hay una cosa que existe y que funciona mucho mejor, que son las semimáscaras elastomédicas, que usas el mismo material que las FFP2, que filtra bien y respiras bien, pero usas una cosa como silicona o otro tipo de materiales que sellan bien y dan muchos menos problemas, fallan mucho menos. Y esto existe a un coste razonable. En mi opinión es escandaloso que los gobiernos no las distribuyan, da la mejora que suponen, ¿no?
Las elastoméricas, para que nuestros oyentes las sitúen, para entendernos, son estas industriales, de uso industrial, más o menos, para entendernos. A ver, solo una parte del uso de las mascarillas desaparece hoy, sábado, en España. Pero las mascarillas, ¿han llegado a nuestras vidas para quedarse, profesor?
Deberían haber llegado para quedarse, ¿no? Porque precisamente por lo que he dicho antes, porque la gripe de los inviernos pues es una mini pandemia que mata a un montón de gente y que ya nos habíamos acostumbrado, lo habíamos aceptado. Si ha muerto el abuelo, pues qué pena, ¿no? Y sin embargo no tiene que ser así. Se transmite igual por el aire y la podemos prevenir de la misma manera, como hemos visto este año, ¿no? Entonces, de una forma a lo mejor selectiva, ¿no? Igual no hace falta que las llevemos todos, pero que las lleve la gente que tiene más riesgo o a lo mejor gente que tiene a lo mejor algún síntoma y tiene que salir sí o sí al supermercado que sea, pues que se ponga la mascarilla, y entonces podemos prevenir muchos contagios de esta manera en los inviernos, ¿no? Y igual que en Asia, pues antes tampoco las llevaban, ¿no? En China y tal, pero luego con el SARS y la gripe aviar y tal, pues a base de sustos se han acostumbrado, que es una cosa que en cuanto, entonces en Taiwán y en Japón, en cuanto aparecían las noticias que había un nuevo virus en China, todo el mundo se puso las mascarillas y nadie se lo tuvo que decir, ¿no?
El pasado mes de marzo, más de 100 científicos, sanitarios y técnicos españoles, entre ellos usted mismo, reclamaron en una carta dirigida a las autoridades españolas, carta que fue publicada por el diario El País, que se tomaran medidas decididas contra los contagios por inhalación del coronavirus. Quejándose en esta carta que, a pesar de la claridad de las conclusiones científicas, la implantación de diversas medidas está siendo muy lenta y muchas veces se realiza de forma parcial o incorrecta. ¿Les han hecho caso, señor Jiménez, o les estamos haciendo caso?
Yo diría que más bien no. Algunas cosas van mejorando, pero van mejorando a velocidad de tortuga, ¿no? Esto, o sea, las conclusiones, está ya claro desde agosto del año pasado. Científicamente ya no hay ninguna duda que esto se transmite por el aire y las medidas son claras, ¿no? Una vez que sabemos que se transmite por el aire, hay 50 años de investigación de cómo parar esto, ¿no? Y sin embargo, pues tuvimos que escribir esta carta pues hace unos meses y la verdad que, hombre, va todo muy muy lento y pues lamentablemente pues estoy al final acaba más contagios, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los países y en España también, como una vez que aparecieron las vacunas, se ha puesto todo el énfasis en las vacunas. Las vacunas nos van a sacar de esto y ya no hay que poner mucho esfuerzo en las otras cosas, ¿no? Cuando en realidad pues todavía hay mucha gente sin vacunar y tenemos variantes más contagiosas por ahí.
Efectivamente. La variante mal llamada India, ¿no? Que puede trastocar un poco los planes por parte de todos. Bueno, recordar que en esta carta dirigida al país, publicada en El País, perdón, y dirigida a la administración, se hablaba del fenómeno de los espacios en el exterior, del fomento, de la ventilación, del CO2 y de otros sistemas de limpieza del aire, de los centros educativos, de las normativas y de una apuesta decidida por la divulgación. Hablemos de divulgación, si le parece, o de maneras de divulgar. Usted mismo, en su Twitter personal, colgó un listado de preguntas frecuentes sobre cómo protegerse de la transmisión de la COVID por aerosoles. La verdad es que me impactó mucho cuando lo vi y pensé que alguna cosa no estábamos haciendo bien entre todos, cuando un científico como usted tenía que buscar tiempo para recurrir a este método para poder llegar a la gente.
Sí, esto, pues esto fue, como le digo, en el verano pasado, ya después de investigar el caso del corro y muchos otros casos y de nuestros grupos de científicos, pues llegamos a la conclusión que claramente una parte importante de la transmisión era por el aire, y sin embargo la CDC y la OMS iban muy por detrás, lo negaban completamente y estaban atascadísimos. Entonces nos dimos cuenta que no iban a decirle a la gente cómo protegerse, ¿no? Y que iba a venir una ola en el otoño, seguramente. Entonces decidimos, pues, convoqué yo un grupo de científicos con los que trabajamos y dije, ¿quién puede ayudar a escribir esto, ¿no? Y entonces, pues, tuvimos que ser nuestra propia mini OMS y hacer todo este esfuerzo para poner la información, ¿no? Pero bueno, es una forma, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no?
Las cosas empezaron a cambiar en el famoso artículo de Lancet, donde un grupo de científicos, usted a la cabeza, reunieron pruebas y contaron que no hay ningún caso documentado de contagio por superficie, como nos ha dicho hace un momento. Fue a partir de entonces, ¿verdad?, que la OMS empezó a hacerles caso.
Bueno, en realidad fue más gradual. Lo que pasa que, claro, tienes que estar observando la OMS con microscopio para darte cuenta de lo que están haciendo, ¿no? En noviembre del 2020 ya empezaron a decir, por ejemplo, María Neira hizo un vídeo diciendo que la ventilación era muy importante y dando los mismos números que damos nosotros en las preguntas frecuentes de cuánto hay que ventilar, ¿no? Y María Vanckerhove, también a cargo de la pandemia más o menos, pues también empezó a decir que ventilar era muy importante. Entonces, claro, si tú entiendes, a las superficies ventilarles le da igual. A estas gotas proyectiles de la OMS que dice que nos pegan en el ojo y nos contagian y que esto es lo importante, a esto ventilar le da igual. Ventilar solo importa para las enfermedades que van por el aire, ¿no? Entonces ya en noviembre estaban admitiendo que esto era importante, pero han ido, pero sin decir por qué. Decían que había que ventilar, pero no decían ni mu de por qué. Y no han dicho la explicación hasta el 30 de abril. Pero a pesar de todo, pues el 30 de abril, después del artículo de Lancet que usted menciona, pues han hecho lo mismo que hizo el Ministerio de Sanidad en noviembre en España, ¿no? Que es, lo admiten en una página web, en un informe tal y cual, sí, sí, esto se transmite así, pero no toman ninguna de las medidas que uno debería tomar para explicarlo y para atajar ese contagio que acabas de admitir que funciona así, ¿no? Entonces, es un poco esquizofrénico.
Vamos a hablar un momento de cómo no se debe comunicar ciencia y de los bulos científicos, no ya de las cosas extravagantes como la efectividad del dióxido de cloro contra el coronavirus, sino de cosas que hemos asumido durante muchos meses, incluso alentadas desde las autoridades sanitarias. ¿Perdimos demasiado tiempo pensando que el coronavirus se transmitía a través de las superficies?
Sí, sí, esto ha sido, yo creo que una de las claves de que la pandemia se haya sido tan terrible, ¿no? Y es precisamente que nos pusimos a hacer cosas que no servían para nada y nos sentimos seguros, una falsa sensación de seguridad que nos hacía pues ir a sitios a compartir el aire y nos sentíamos seguros a pesar de que nos podíamos contagiar porque estaban mal ventilados, porque las superficies estaban limpias, ¿no? Entonces esto, y de manera mundial, ¿no? Esto viene de la OMS. La OMS tiene un comité, formó un comité para ver cómo se transmitía la enfermedad, donde hay 6 expertos de lavarse las manos que están obsesionados con las superficies. Y hay 0 expertos de transmisión por el aire. Para una enfermedad que se transmite sobre todo por el aire. Entonces, claro, ¿qué nos van a decir los expertos de lavarse las manos? Que hay que lavarse las manos y que esto va por superficies porque eso es de lo que saben, ¿no? Y como le decía, siguiendo este error científico. Entonces, esto ha sido un desastre porque eso se ha gastado mucho dinero, mucho esfuerzo, sueldos y tal y cual en hacer cosas que no sirven para nada. Hemos contaminado con todos estos desinfectantes, se ha intoxicado mucha gente, muchos niños y tal, y no ha servido para nada. Y a la vez todo ese esfuerzo y dinero lo podríamos haber dedicado a mejores mascarillas o a filtros baratos con un ventilador y tal, y hubiéramos bajado la transmisión mucho más, ¿no? Pero esto es una pena.
De hecho era, y seguramente aún sigue siendo mucho más sencillo pensar que el virus está quieto en un sitio, esperando a ser tocado para infectarnos. Quizás por ello, profesor, se nos ha quedado impregnado en el cerebro el gesto de desinfectar los escritorios de los despachos o de evitar tocar directamente la manilla de la puerta o el botón del ascensor de nuestra escalera. Los humanos incluso hemos dejado de tocarnos y de darnos la mano al saludarnos. ¿Deberíamos volver a hacerlo sin miedo?
Bueno, hay otros, no este virus, pero hay otros patógenos que sí se transmiten dándonos la mano y tal. Entonces, eso, igual tal vez, seguir lavándonos las manos desde luego es buena idea y yo lo de darnos las manos o no, pues ya, también hay aspectos, digamos, psicológicos, tal, ya no me meto a opinar.
Hablando de aspectos psicológicos, ¿cree que el contagio por aerosoles sigue provocando cierto miedo en el imaginario colectivo?
Sí, de hecho esto no es nuevo, ¿no? O sea, precisamente estamos terminando un artículo sobre la historia de los errores en la transmisión de enfermedades y cómo el error este de la OMS es un error que ha pasado muchas veces. Precisamente la persona que descubrió que las enfermedades se podían transmitir a través de las manos, Ignaz Semmelweis, que era un médico en Viena, lo echaron del hospital, por decir esto, en 1840 y tantos, y se murió sin que se hubiera aceptado que las enfermedades se transmitían por las manos, ¿no? Y la persona que descubrió que el cólera se transmitía por el agua, que en Londres, pues también esto también se negó y se murió sin que se hubiera aceptado, ¿no? Y pues bueno, todas las enfermedades, las hipótesis, por ejemplo, cuando se descubrió que la malaria se transmitía por mosquitos, pues también hubo un artículo que escribió un señor que decía 19 razones por las que la malaria se transmite por mosquitos, cuando es muy parecido al que escribimos nosotros 10 razones de que la COVID se transmite por el aire. A ese señor les costó 20 años que le hicieran caso y se aceptase que la malaria se transmitía por los mosquitos, ¿no? Entonces, se llama la persistencia en las creencias a pesar de la evidencia, ¿no? Es una cosa psicológica. La gente de la OMS y estos científicos que llevan toda la vida, llevan 100 años pensando esto, les cuesta muchísimo cambiar a pesar de la evidencia. ¿Y por qué da miedo? Porque lo del aire siempre ha dado miedo, ¿no? Desde en toda la historia de la humanidad es una cosa más difícil de controlar. El agua que bebes, o la comida que comes, o lo que tocas, o los mosquitos son cosas que son más fáciles de ver y de protegerte, ¿no? Pero el aire está por todas partes.
El aire está por todas partes, efectivamente. Y yo les y una cosa que pues está por aún, por desgracia, por todas partes, es el humo del tabaco. Y le iba a preguntar si... yo le he escuchado y le he leído hacer una comparación de la transmisión del SARS-CoV-2 con la acción de fumar o el humo del tabaco, que creo que es muy clarificadora.
Sí, y bueno, no es el humo del tabaco en sí el que contagia. Esto no pensamos que pasa, ¿no? Porque el virus no se sube al humo. Es que el humo te permite ver y entender qué es lo que hace el virus, ¿no?
Exacto.
Porque en vez de ser una gota, que es un proyectil, el humo sale y se lo llevan las corrientes de aire y en un sitio cerrado se acumula y al aire libre se va y una mascarilla lo filtra parcialmente, tal, se escapa por los huecos. Entonces, se entiende muy bien lo que hay que hacer si tú piensas que de algunos infectados, pero no de todos, sale un humo invisible, ¿no? Y entonces, si tú lo piensas esto, pues ya te puedes proteger mucho mejor.
¿Las pantallas de plexiglás sirven para alguna cosa?
Para aumentar los contagios. Bueno, las pantallas laterales. Si tú estás en una oficina y tienes pantallas laterales, hay un estudio que ha salido en la revista Science, de un grupo de John Hopkins aquí, donde ven que en las escuelas que tienen pantallas laterales se duplican los contagios. Y esto tiene sentido. Hay estudios que muestran que simplemente dificultan la ventilación y crean zonas donde el aire está sin mezclar y donde se puede acumular el virus, ¿no? Sí que sirven en una situación, y sirven cuando estás en una situación de cajero, porque entonces rompen el flujo del aire, como si viene un fumador a un cajero y está exhalando humo, pues el camino directo del humo de una persona a la otra se rompe, ¿no? Pero luego con el tiempo el humo va alrededor, ¿no? Entonces no te puedes quitar la mascarilla porque hay una pantalla, aunque estés en esa situación, ¿no? Y en la situación lateral se deberían quitar porque están aumentando los contagios.
Lo dicho, no hay otra manera más clarificadora de entenderlo que como lo acaba de hacer. Profesor, le he leído que SARS-CoV-2 es, mejor dicho, una pandemia de interiores y de contagio por el aire, que al final nos ha enseñado la trascendencia de la transmisión por aerosoles. Algunos epidemiólogos ya vaticinan nuevas pandemias en el futuro, seguramente asociadas a otros fenómenos de calentamiento global y cambio climático. ¿La siguiente pandemia, la que venga, también se propagará a través de los aerosoles, señor Jiménez?
Casi seguro, porque es la única manera de transmitir una enfermedad tan rápido. Esto es otra cosa que ha quedado claro, ¿no? Para que tengas una pandemia tiene que ser una enfermedad que se transmite muy fácilmente, de manera que puedas infectar a mucha gente y no la puedas controlar, no los puedas aislar suficientemente rápido, ¿no? Entonces, con otras enfermedades, pues como el ébola o tal, que nos han dado sustos, pues no ha habido una pandemia, ¿no? Bueno, también hay otras diferencias, ¿no? Pero yo estoy casi seguro que... Y además, ¿qué virus tienen posibilidades de ser pandémicos? Pues los coronavirus y la gripe, y los dos se transmiten por el aire, ¿no? Entonces, está claro que si hay otra pandemia, que estoy de acuerdo con nuestros expertos, por el vendrá de los animales, como han venido las últimas, y pues se funciona de la misma manera, ¿no? Pero esperemos que para entonces hayamos aprendido a defendernos, ¿no? Y hayamos mejorado la ventilación en los sitios, que en muchos sitios es fatal, en España hay unas leyes muy buenas que no se cumplen en absoluto, ¿no? Entonces, si podemos estar mucho mejor preparados para que no nos pase lo que nos ha pasado esta vez.
Uh-huh. Vamos terminando. Antes, cuando hablábamos de divulgación, me he olvidado de preguntarles sobre algunos colegas suyos. A ver, es verdad que muchos científicos y científicas, no diré nombres ahora, sí han sabido comunicarlo, ¿eh? Sí han sabido divulgar, y de paso han ayudado a cortar una distancia que parecía insalvable entre la ciencia y la sociedad. ¿Está de acuerdo?
Sí, yo creo que... Bueno, yo no había hecho mucha divulgación antes de la pandemia. Más que nada es que no pensaba que se me fuera a dar bien. Entonces, y fue
¿La pandemia ha enseñado a los científicos a divulgar?
A mí sí, y a otros también. Bueno, no lo sé muy bien a lo mejor en España, pero yo he visto en Estados Unidos lo que ocurrió. O sea, la pandemia empezó cuando estaba la administración de Trump, que estaba amordazando a la ciencia y a la CDC y no les dejaba hablar. Entonces, los científicos se lanzaron a Twitter y se lanzaron a comunicar directamente al público porque el gobierno estaba creando obstáculos, porque estaba negando que la pandemia fuera importante y tal. Y pues yo fui uno de estos, ¿no? Que también con la negación del aire nos hemos echado a comunicar, ¿no? Y yo creo que esto está bien porque mucha gente que antes nos metía en esto hemos aprendido a hacerlo, ¿no? Y para los problemas que vengan en el futuro, como el cambio climático, que es algo en lo que yo trabajo también y que es más grave que la COVID, mucho más grave, mucho más a largo plazo, pues vamos a seguir en ello, ¿no?
Ahora sí, vamos a terminar y vamos a hacerlo como hemos empezado, si le parece, con las mascarillas. No sé si quiere lanzar algún mensaje sobre ellas, aparte, por supuesto, de tener que cumplir las normativas de cada país. Señor Jiménez, ¿qué le parece? ¿Las aceptamos a partir de ahora como una parte más de nuestra indumentaria, como han aceptado otras culturas de otras partes del mundo las mascarillas, antes que nosotros?
Bueno, yo diría, lo primero es, si la gente escucha, como ha descrito usted, llevar las mascarillas en exterior cuando estás cerca y siempre en interiores, y hacer esto, vayas donde vayas, sean las leyes las que haya, aunque se permita ir sin mascarilla, tú la llevas en esas situaciones, esto está muy bien. Luego, enfocarse en el ajuste, pues de las mascarillas que tienes, ¿cuál te ajusta mejor? ¿Cuál cierra los huecos? ¿Qué puedes hacer tú para cerrar los huecos y para que se mantengan cerrados según vas hablando? Y que venga tu mujer, tu marido, tu amigo a ver qué huecos tienes y tal. Esto es la segunda cosa que deberíamos aprender, ¿no? Y luego, pues, lo tercero, pues, tratar de conseguir mascarillas elastoméricas para que si vuelve a pasar esto, pues, tengas una buena, ¿no? Y lo cuarto, pues, ya de cara al futuro, pues, sí deberían quedarse en ciertas situaciones, ¿no? Y como decía, pues, no... a lo mejor no para todo el mundo, pero sí para, pues, cuando viene la estación de la gripe, pues... A la gente mayor que entra a un centro sanitario o a un centro interior con ventilación muy buena, se les da una mascarilla, ¿no? Y cosas así.
José Luis Jiménez és investigador, és professor del Departament de Química Analítica Ambiental i Atmosfèrica de la Universitat de Colorado Boulder, als Estats Units. Muchas gracias por atendernos en IB3 Radio.
De acuerdo, hasta la vista. Muchas gracias por escucharme.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Durant 50 anys, la moda Adlib ha definit un estil de vestir lliure i sense complicacions.
Allò es feia és venir, el tallaves, els hi daves, venien.
Però quins són els orígens d'aquesta moda que no n'entén de tendències?
Bueno, assistiu tots els dies i part de les nits, perquè de voltes se duia la roba allí i on encara no se'n havia anat, que ja estava venuda.
Una xarxa de cosidores locals va ser la clau.
Ella cosia hasta la una i jo de vora ella també.
Aquest diumenge, a IB3 Ràdio, Adlib, teixint una illa, amb Laura Turmerí.
I un vestit de castor no pot valdre el mateix que en aquells que el fan a 100, perquè són únics.
M'he aixecat amb ganes de cercar la llibertat, d'agafar-se de l'o i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé. Durante año y medio lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total, yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años, más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, qué más da, la verdad, que qué más da llegar hoy que mañana.
A IB3 Ràdio feim quilòmetres. Dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí. IB3 Ràdio és coneixement.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Doncs després de sentir en José Luis Jiménez, aquest investigador i professor del Departament de Química a la Universitat de Colorado, Boulder, als Estats Units, parlant sobre l'ús de les mascaretes i els aerosols, que és la seva especialitat i és pel qual els efectes dels aerosols, tema pel qual és mundialment reconegut. Doncs volíem fer una valoració d'aquesta entrevista. Doncs millor persona impossible, perquè tenim al telèfon Ana Marga Frontera, que és científica i assessora tècnica del govern balear, del govern de les Illes Balears, per a temes vinculats a la Covid-19. Molt bon dia, Marga.
Molt bon dia.
Marga, una valoració global, i després te demano alguna cosa, si et sembla, després d'haver sentit aquest investigador, que entenc que l'has estat escoltant, no és vera?
Sí, ha estat una entrevista molt interessant. La veritat és que sempre dona gust escoltar veus tan especialitzades i tan expertes en aquests temes. I especialment un investigador com el doctor Jiménez, que durant tota aquesta pandèmia ha fet una tasca monumental en intentar transmetre aquest coneixement sobre el paper que podien tenir els aerosols en la transmissió de la Covid-19.
Marga, ella ha estat crítica en moltes coses. Hi ha hagut un moment quan parlàvem sobre la possibilitat d'una propera pandèmia i ella explicava que segurament vindrà també dels animals i que es transmetrà a través dels aerosols, que és la manera de transmissió més ràpida d'una pandèmia, ha dit que a Espanya hi ha lleis, hi ha normatives molt bones, ha dit, però que no s'estan complint en absolut. M'ha cridat l'atenció aquest afegitó. Però jo te volia demanar, bé, sí, en el cas de les Illes Balears, crec que això no és ben bé així, no? Perquè crec que les Illes Balears ha estat un dels territoris pioners en l'adaptació de la ventilació justament a causa de la Covid-19. Perquè des del mes de novembre de l'any passat, si no vaig errat, crec que es va implantar la obligatorietat d'aquests medidors de CO2 a les escoles, en els restaurants, centres comercials, etc.
Sí, la veritat és que hem intentat sempre fer propostes des de la part d'assessorament científic, propostes basades en el que s'anava coneguent sobre com funciona aquest virus i aquesta malaltia, que, com sempre m'ha explicat, ha estat un procés difícil perquè en el principi es coneixia molt poquet i òbviament, es va haver de fer feina amb el que se pressuposava comparat amb altres virus similars, com funcionaria. Així com hem anat sabent més, s'ha intentat sempre anar adaptant les mesures de prevenció en aquest coneixement i en aquesta comunitat autònoma des de fa ja molt de temps s'ha insistit molt en tot el tema de la ventilació, de procurar dur tota l'activitat a l'exterior i ja després, des del mes de novembre, vàrem començar a posar damunt les normes l'obligatorietat de demostrar que la ventilació es complia amb aquests mesuradors de CO2 o instal·lant purificadors d'aire en el cas que no fos possible aconseguir una ventilació natural.
Mesures, Marga, que el dia d'avui continuen.
Continuen vigents, exactament. I jo crec que un exemple, òbviament, després hi ha que cada un, des de la seva part pública i privada, ha de complir aquestes normes perquè no s'obeï de res, evidentment, que la norma estigui escrita i després no es compleixi. Però crec que tenim un exemple molt bo en el bon funcionament que hi ha hagut a les escoles, amb tot també la complicació que ha estat un event complicat perquè hi ha hagut fred, això ho sabem, a les aules, però que a la vegada s'ha aconseguit evitar una propagació dintre de les escoles i que ens ha permet, per això, un dels pocs països que han pogut permetre mantenir l'educació presencial durant tot el curs.
Marga Frontera, avui és el primer dia en el qual certes mesures de l'ús de les mascaretes, de la mascareta a l'exterior han començat a canviar. A mi m'agrada molt matitzar-ho, perquè, bé, ho deia a l'entradeta, no? Aquesta sensació que tens aquests darrers dies de que molta gent se pensa que a partir d'avui pues, les coses canvien absolutament, i no és així. José Luis Jiménez, sobre l'ús de les mascaretes, també s'ha queixat del fet de que els governs no distribueixin aquesta mascareta, semimascareta elastomèrica, que ell ha anomenat molts cops al llarg de l'entrevista, que és aquesta mascareta que jo he volgut assimilar a aquestes de tipus més industrials, que s'hi semblen més, però amb algunes amb alguns canvis. Creus molt descabellat això de poder distribuir mascaretes elastomèriques? Per què no s'ha tingut en compte aquest tipus de mascaretes? I en canvi s'ha apostat per les FFP2, que fins i tot ha dit que se n'haurien d'anar als museus, les FFP2, ho ha dit.
La veritat és que amb aquest tema supos que no puc opinar, perquè supos que hi ha temes més també industrials o comercials que no, perquè s'escapen un pot del meu coneixement. Sí que estem tots d'acord en que surt de mascareta s'ha d'adaptar a la situació en què estàs i, per exemple, aquí també això ho hem tingut en compte, és hora de regular surt de mascareta, per exemple, obligant en els membres de les corals quan fan els assajos o els seus concerts, per exemple, obligam a que utilitzin una mascareta FFP2. No sé si és la millor mascareta possible, però sí que sabem que és una mascareta que protegeix més que una mascareta higiènica en els usuaris. I això jo crec que és algo que s'ha de traslladar en general a tota la població. La mascareta la pots adaptar a cada situació en funció del risc que suposa una activitat. Jo mateixa, si he de fer una activitat a l'aire lliure, en la qual no estiré molt a prop d'altres persones i per tant, triaré una mascareta potser un poc més còmoda que no una mascareta FFP2, que potser no és adequada per al tipus d'activitat que vaig a fer. I crec que això també és important que tots ho apliquem en el dia a dia.
Ens queden 2 minuts. Tampoc s'han de repetir situacions com les viscudes arran d'aquest contagi produït arran d'aquesta celebració a la plaça de Toros de Palma, no? En el
jo
futur?
Crec que això el que fa és posar de relleu lo important que és recordar que a l'aire lliure, encara que el risc sigui menor, segueix existint. I si no mantenim les mesures de precaució, que o bé són dur mascareta o bé mantenir la distància a l'aire lliure, llavors el contagi també és possible. I per tant, s'ha d'insistir molt. L'aire lliure no vol dir que no te puguis contagiar. dificulta el contagi, però no és impossible. Per tant, crec que n'hauríem d'aprendre d'aquesta situació tan, tan poc afortunada que estem vivint aquests dies perquè aquest missatge es difongui bé.
I el govern vigilarà que situacions com aquesta no es tornin a produir?
Estic segura que sí. Per el bé de tota la població i sobretot també hem de recordar a tota la població que tenim moltes ganes de tornar a la vida d'abans, però ens falten un parell de mesos perquè tinguem a la població protegida i que, per tant, hauríem de tenir un poc de paciència i un poc de seny i disfrutar d'estar lliure, però fer-ho d'una manera responsable.
Ens queda un minut només. Ha estat molt crític en José Luis Jiménez amb l'OMS, eh?
Sí, supos que també hem d'entendre lo millor que aquestes institucions són institucions que necessiten transmetre el coneixement una vegada que el coneixement està molt avalat per molta evidència i han de ser necessàriament més conservadores a lo millor que uns investigadors a títol particular i que poden ser més ràpids en fer els seus consells, i això suposo que ho han d'entendre.
Marga Frontera, científica i assessora tècnica del govern de les Illes Balears per a temes vinculats a la Covid-19. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra tasca.